Facultad de Filosofía, a punto de acabar casi ya el fin de semana, desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Buenas noches y un saludo a todos. Revista de Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que coordinan Francisco José Martínez y Antonio García Sánchez Mases y que os acompaña desde esta sintonía todos los domingos alrededor de esta hora. Hoy tendremos un invitado conocido por todos aquellos que hayan seguido esta revista desde sus comienzos, Carlos Tibó. Carlos Tibó, que es catedrático de Filosofía Moral y autor de numerosas publicaciones relacionadas con la filosofía. Eso es precisamente lo que le trae hoy hasta estos micrófonos, su último libro. Un libro titulado Vindicación del Ciudadano, un sujeto reflexivo en una sociedad compleja. Nos acompañará, además de Carlos Tibó, otro asiduo a esta revista, Carlos Gómez, profesor de ética de la UNED. Ambos van a comentar el debate entre dos movimientos ilustrados, el comunitarismo y el liberalismo, un tema extensamente trabajado por Tibó. Comentaremos también cómo observa él ambos proyectos, el debate de la teoría de la justicia de rol, los derechos colectivos y alguna otra cuestión que nos quepa en los minutos que tenemos por delante. Carlos Tibó, Carlos Gómez, muy buenas noches.
Buenas noches. Tenemos hoy con nosotros al profesor Carlos Tibó, que es catedrático de Filosofía Moral en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido ya invitado a esta casa en otras ocasiones y muchos de ustedes lo recordarán. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches a todos. Sí.
Y bueno, le tenemos fundamentalmente porque queríamos comentar con él la publicación de un nuevo libro, Vindicación del Ciudadano, un libro que ha salido en la editorial Paidós de Barcelona, Vindicación del Ciudadano, un sujeto reflexivo en una sociedad compleja, que recomendamos a nuestros oyentes, algunos de los cuales me imagino que seguirían el programa que hicimos sobre un libro anterior suyo, Los límites de la comunidad, y probablemente lo conocen. Esos dos libros son, sin ninguna duda, la mejor presentación que hay en castellano del debate entre comunitarismo y liberalismo. Ahora en este libro, Carlos, continúas ese debate en el que se han introducido nuevos perfiles, nuevos matices, y en el que se han renovado las discusiones que se iniciaron, sobre todo a partir de la discusión de una teoría de la justicia de Rawls. Bueno, aunque tú defiendes la verdad del comunitarismo y la del liberalismo, ¿piensas que hay una mayor potencia del proyecto liberal a la hora de dar cuenta de cómo se pueden organizar las sociedades multiculturales y complejas en las que vivimos? ¿Cuáles son las razones nucleares de la defensa de la mayor potencia del proyecto liberal?
Bueno, pues como sucede en toda polémica intelectual, en la medida en que no sea un conflicto de sordos, que a veces lo es, pues las diversas partes que van interviniendo van haciendo sus argumentos mutuamente inteligibles y sobre todo van compulsando sus propios errores y los van corrigiendo. Este debate, por centrarlo en lo más cercano, procede de los últimos 20 años y se ha centrado en los últimos 10, ¿no? Este es el caso que cada vez van cambiándose más las perspectivas cuando las disputas, como la que comentamos, se refiere a cómo entender cuestiones tan centrales como qué es la justicia, o cómo nuestras sociedades podrían ser justas, y no son disputas de gabinete y se dirigen a un público que, por otra parte, es precisamente de quien están hablando aquellos que están polemizando. En el transcurso entre los liberales y los comunitaristas se pusieron sobre el tapete multitud de cuestiones, pero mi diagnóstico es que algunas intuiciones de la tradición liberal son en cierto sentido irrenunciables, incluso para propuestas como las del republicanismo, que han tenido ciertas, llamémoslas así, querencias comunitaristas. Y yo me centraría en dos argumentos para mostrar lo que hay de irrenunciable en las propuestas liberales y en las que en estos argumentos le ganan la mano a las correspondientes tesis comunitaristas. En primer lugar, la tradición liberal arranca de un reconocimiento de la pluralidad o de la diversidad de las concepciones del bien, de lo que llamaría los sistemas de creencias, y creo que en ello es infinitamente más realista que las propuestas que yo creo que son últimamente homogeneizadoras del pensamiento comunitarista. Por ejemplo, el caso de la tolerancia es muy significativo. La idea de tolerancia está en el corazón del proyecto liberal y es precisamente el intento de articular, en forma de libertades de creencia, en forma de libertades de expresión, la convivencia de los distintos en un mismo espacio público. El segundo argumento iría casi de la mano de este y señalaría que la antropología liberal, por así decirlo, la concepción que tienen del sujeto, es más potente que la antropología comunitarista. Hombre, es cierto que el acento que los comunitaristas ponen en los procesos de socialización, de la constitución social del yo, es un acento incuestionable. Pero el pensamiento liberal añadiría a ello que nuestra socialización lo es, por decirlo con Habermas, por vía de la individuación. Y Habermas es un autor más republicano que estrictamente liberal, menos en grandes rasgos, pero la idea de la individuación me parece que es ciertamente liberal. Es decir, mi hipótesis o mi intervención sería que el pensamiento liberal, por medio de la noción de autonomía, comprende que nos hacemos sujetos en la sociedad, en la comunidad, en la medida, y precisamente en la medida en que profundizamos nuestra manera de ser individuos, y aún más individuos que tienen capacidad de determinar el curso de sus propias vidas y, consiguientemente, la suerte de la propia comunidad en la que viven.
Bueno, en todo caso, diferencias, Carlos, dentro del comunitarismo entre propuestas explícitamente neoconservadoras, por ejemplo las de McIntyre, y la sugerente crítica del malestar de nuestras sociedades realizada por Taylor. Aunque también en el caso de Charles Taylor consideras que la apelación al ámbito cultural como determinante de la esfera normativa sería incapaz de dar cuenta de la complejidad.
Es que lo que sucede es que el pensamiento comunitarista ha tendido a ser excluyente en la determinación de los factores culturales, la lengua, la religión, las tradiciones o los valores, excluyente en estos factores a la hora de pensar la dimensión, llamémosla normativa, la dimensión moral, política o jurídica de las sociedades complejas en las que vivimos. Eso ciertamente le ha prestado mucha de su garra, pero creo que también le ha prestado parte de sus debilidades, pues a pesar de reclamos en contra y basándose en una noción algo confusa de la palabra cultura, es difícil concebir que en las sociedades en las que vivimos haya una única cultura o un conjunto de culturas internamente homogéneas y que definan las identidades culturales. Basta con atender, por ejemplo, a la modificación de las instituciones más tradicionales, como la pareja o la familia. O basta con fijarse incluso en que si la cultura fuera tan determinante, no tendría mucho sentido el esfuerzo por definir y por defender la propia identidad cultural. Solo se define y se defiende lo que no está claro, lo que es problemático, lo que es borroso. Y esto creo que es lo que le sucede a las identidades culturales. Y si le sucede a las identidades culturales, cabe pensar que no son ni tan sólidas como para articular a partir de ellas, y solo a partir de ellas, una dimensión moral, ni tampoco podríamos pensar que la convivencia de los distintos en el espacio público tendría que ser problemática. Otra cosa distinta, y yo creo que esto es importante, es que las identidades culturales, que son siempre mestizas y son siempre complejas, predominen algunos rasgos, algunos rasgos religiosos, algunos rasgos étnicos, algunos rasgos lingüísticos, etc., ¿no? Pero tampoco parecería muy razonable, creo yo, tomar esos rasgos distintivos y elevarlos a un factor determinante de una única identidad cultural, o más peligrosamente aún, en lo que defina la identidad cultural del ciudadano, que es un miembro de un espacio de convivencia público que compartimos precisamente con quienes no comparten a su vez muchas de nuestras creencias y muchos de nuestros rasgos culturales.
Bueno, de todas maneras, ahora en el nuevo libro insistes en que los problemas se discuten en realidad a tres bandas, y junto a las posiciones liberales y comunitaristas se ha introducido el motivo republicano, al que tanto como unos como otros apelan, aunque apelen en diversa forma y grado a él. En el capítulo de tercero de tu obra has centrado esas críticas cruzadas en torno a tres autores, Taylor, Habermas y Rawls. Me gustaría que dibujaras los lineamientos básicos de ese debate, y quizás si puedes, pues que esbozaras los argumentos del liberalismo republicano por el que pareces inclinarte.
Bueno, es una pregunta complicada, porque el republicanismo, como una postura de la filosofía política contemporánea, tiene todavía un rostro algo borroso, ¿no? A pesar del esfuerzo reconstructor de algunos historiadores, sobre todo, casi podemos decir que es una corriente que parece en lugares muy diversos y de maneras muy distintas, ¿no? Algunos de los autores que has citado se han definido explícita o implícitamente como republicanos, o al menos como compatibles con los republicanismos. El caso de Rawls, o el caso de Habermas, o el caso de Taylor. El republicanismo liberal que yo defendería con estos autores, con algunas partes de sus reflexiones, pretende basarse en la congruencia, yo diría, de dos tesis o de dos intuiciones básicas. En primer lugar, como decíamos antes, el ciudadano solo puede entenderse como sujeto autónomo al que se le atribuyen derechos individuales. Ese es un poco el lado liberal. Pero en segundo lugar, si ha de ser ciudadano, lo será en la medida no en que viva pasivamente, como sujeto depositario, por así decirlo, de su ciudadanía, sino activamente en el proceso de construcción de su ciudad. Estas dos tesis, la tesis liberal de los derechos que tenemos y la tesis republicana de la acción política, no son solo propuestas de una filosofía política, una concepción política, sino que también dependen de bastantes argumentos teóricos de fondo, ¿no? Por ejemplo, desde hace muchos años, en mis primeros trabajos, estoy pensando, por ejemplo, en libros sobre Aristóteles, siempre concebí que la moralidad y la política están relacionadas o tienen que ser vistas desde una teoría de la acción. Son cosas que, la moral, la política, son cosas que relacionan a lo que hacemos y a cómo lo hacemos. En este caso ahora, uno es ciudadano por lo que hace, la propia ciudad, y yo diría que la propia ciudad no tiene fronteras y es cosmopolita, y no por lo que tiene, solo los derechos que tiene, por lo que se le da. Y solo una concepción, yo diría, bastante estrecha del liberalismo, quizá precisamente la concepción que enfrentó al liberalismo con las tradiciones democráticas a lo largo del siglo XIX y en parte del siglo XX, una concepción muy estrecha del liberalismo sería aquella de concebir al ciudadano simplemente por lo que tiene, en exclusión de lo por qué lo tiene y de cómo realiza aquello que tiene. Este sería el lado republicano.
Uh-huh. Bueno, la polémica la hemos centrado tanto a partir del debate de una teoría de la justicia de rol que habría que subrayar, aunque ahora no podamos ir por ahí, que en realidad esta es una polémica que arranca de tradiciones ya muy, sí, ya muy largas, sí, y complejas.
Sí, viene de la Ilustración.
Claro, viene de la Ilustración, de las críticas a la Ilustración. Eso habría que recordarlo porque si no parece que es un debate solamente de especialistas, cuando es un debate en el que la filosofía ha estado con diversos grados desde hace mucho tiempo.
Es un debate de las sociedades y de las culturas europeas, por lo menos, en efecto, desde el Renacimiento, potentemente en la Ilustración, y luego es un debate que atraviesa todo el siglo XIX.
Bueno, lo que pasa es que yo no querría ir por ahí, no porque no sea interesante, sino porque como tenemos un tiempo limitado. En cambio, sí me gustaría resaltar que un debate que puede parecer puramente académico, sin embargo, afecta a cuestiones que estamos discutiendo en nuestra vida política cotidiana muy constantemente. Por ejemplo, la polémica en torno a los presuntos derechos colectivos, que está tan presente en los planteamientos nacionalistas. Un autor como Kinlicka ha propuesto una diferencia entre derechos colectivos ad extra y derechos individuales ad intra. A mí me pareció, cuando lo leí, sugerente para tratar de regular de alguna manera estos problemas. ¿A ti te parece un buen planteamiento? De hecho, te refieres en el libro a él. ¿O cómo matizarías sus propuestas?
Sí, en general, yo diría que Kinlicka ha presentado una muy atractiva síntesis del pensamiento liberal y de una cierta sensibilidad a las diferencias culturales y hacia algunos planteamientos de ese orden de creencia comunitarista, ¿no? Y siendo como es canadiense, se acerca a muy diversos tipos de derechos colectivos, por ejemplo, los de las comunidades amerindias, los en Canadá, recientemente han constituido un estado, ¿no? Las comunidades de origen religioso, diríamos comunidades cívicas que tienen orígenes credenciales religiosos, las comunidades de los inmigrantes. Canadá ha sido un país de fuerte presencia de inmigrantes que conservan su cultura propia, o por ejemplo, y más importantemente, la diferencia que supone en Canadá el Quebec francófono, ¿no? Para tratar de analizar todo este conjunto distinto de problemáticas, diseña un modelo muy diferenciado en el que no podemos entrar ahora. Pero yo creo que tiene razón en que el núcleo de su propuesta es esa diferencia entre lo que has llamado ad extra y lo ad intra. O en parte en su terminología. Él piensa que cabe diferenciar entre lo que denomina protecciones externas de una comunidad y las restricciones internas que en la misma pueden ocurrir. entre las protecciones externas para una comunidad estarían, por así decirlo, las barreras de protección de la comunidad, que se aceptan por parte de todos y en las que Kimlicka puede ser muy comprendido por planteamientos de tipo comunitarista. Entre la segunda, las restricciones internas, estarían los derechos que la comunidad le reconoce a sus miembros. Bien, el problema que siempre le he visto a la propuesta de Kimlicka es que a veces nos encontramos, con el caso de las leyes lingüísticas de que he hecho un ejemplo, con que las protecciones externas dependen o se plasman en restricciones internas que son inaceptables desde algunos planteamientos liberales. Por ejemplo, podríamos pensar en proteger una comunidad de sus tradiciones, pero a lo mejor para proteger esas tradiciones tendríamos que excluir, por ejemplo, determinados derechos de la mujer, de participación pública o de derechos individuales que parecían inaceptables desde un planteamiento de carácter liberal. Y yo creo que habría muy buenas razones para rechazar ese tipo de restricciones que fomentan la identidad de la comunidad, y el núcleo de los argumentos para rechazar ese tipo de restricciones estarían que no podríamos justificar nunca ningún sistema de restricciones internas y consiguientemente de protecciones externas basados en ellos que fueran contra un sistema básico de derechos y de libertades individuales, libertades de los individuos, o contra un sistema democrático de participación en lo público. Yo creo que los derechos y las participaciones son irrenunciables, y aunque lo sean, no obstante, yo creo que dejan suficiente margen para acomodar multitud de diferencias y de protecciones en formas de políticas, de iniciativas públicas, de maneras distintas de implementar esas políticas, etcétera, ¿no? En ese sentido, la propuesta de Kimlicka me parece que es utilísima. Solo quería apuntar el problema teórico, que hay que entender, yo creo que muy matizadamente, entre lo adextra y lo adintra. Tú no puedes proteger a destra si la restricción adintra viola intuiciones básicas del pensamiento democrático.
Bueno, me parece un matiz muy importante, porque claro, eso implicaría que cualquier presunto o cualquier derecho colectivo, si es que los aceptamos, estaría basado en los derechos individuales irrenunciables, quizá como vienen catalogados en los derechos humanos.
Sí, claro.
Pero no se limitarían simplemente a los derechos humanos liberales clásicos, sino que se pensaría que sí las comunidades tienen unos derechos colectivos, por ejemplo, no en cuanto que a la defensa de una identidad cultural que fuera contra un derecho humano, por ejemplo, a la participación de la mujer, pero sí a la potenciación de una lengua. De hecho, Kimlicka dice que es que el Estado moderno siempre se ha constituido potenciando una determinada lengua, y de ahí la posible protesta de determinadas comunidades que no se han sentido reconocidas debidamente. Pero claro, tú dirías, eso sería legítimo siempre que se respeten los derechos individuales que vienen catalogados en los derechos
y el proceso
humanos.
De participación de los ciudadanos, es decir,
en el proceso de constitución del derecho colectivo también, ¿no?
Sí, es que bueno, yo tendría algunas dificultades con la noción de derechos colectivos. Otra cosa es que puedes hablar de derechos individuales y que eso ejerce en determinada esfera jurídica y política algo de lo que se refiere con la noción de derecho colectivo, pero tendría algunas dificultades con esa noción. Pero ciertamente, es decir, un conjunto de ciudadanos libremente en asamblea constituyente pueden definir el tipo de políticas, el tipo de requisitos que pueden practicar, siempre y cuando no se violen ni a los derechos de las minorías que ya existen en esa comunidad, ni las posibilidades que puedan tener los individuos de esa comunidad para cambiar en algún momento determinado el rumbo de su propia vida.
Bueno, nos hemos metido con esto en cuestiones más candentes por lo que se refiere a nuestra política reciente. El tiempo se nos acaba en este programa. Indudablemente lo único que podemos hacer es volver a invitar a Carlos a que nos acompañe en otra ocasión. Gracias.
A vosotros.